cambiaron después de dos periodos seguidos, estuvo más rígido. Y ya me dediqué a otros quehaceres. Pero siempre andaba latente. Yo camino mucho por Ciudad Nueva, todos los compañeros, cuando hay problemas, siempre me preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? ¿No? Últimamente, por ejemplo, han habido el cambio de las acciones laborales a acciones comunes. Y los trabajadores iban a consultar con el empleado del banco que vino para hacer la operación del cambio y salía, compañero Damio, estoy en duda. ¿Usted qué dice? Y a todos les he explicado y les he dado las razones mías por las cuales era más conveniente cambiar las acciones laborales en acciones comunes. Y así lo han hecho. Todos los que han conversado conmigo, todos han cambiado sus acciones laborales. O sea que soy, llamémosles pues, un personaje de consulta, no es un consultivo, cuando no estoy asesorando a los sindicatos. En el año 87, después que termino con Leopoldo, me mandan a llamar de Toquepala, el compañero Cuadros, no Víctor Cuadros Paredes, sino otro Cuadros, para asesorarlos en el pliego. Lo asesoro a él y lo asesoro a otro compañero también, durante dos pliegos he asesorado. Estando en Lima, los compañeros empleados estaban en un pliego de reclamos y ya tenían resolución primera instancia. Como me encontraron, me dice, compañero, haznos tú el recurso de apelación. Yo se los hice el recurso de apelación. En eso había aprendido bastante. Entonces, siempre he estado ligado al movimiento sindical en todo momento. A tal punto, y esto tengo que decirlo con bastante satisfacción, cuando yo me entero por intermedio de Jorge Campos que iban a venir dos dirigentes de Estados Unidos, la vez pasada que vino el compañero Juan Arana, creo que es,
¿no? Aranda.
Aranda. Entonces, ahí mismo, y he estado con ustedes para aquí y para allá, pues, es una cosa que me apasiona. Ahorita, y ya estoy caminando casi en el 95, esto, siempre ando yo con Jorge, él siempre me consulta muchas cosas, yo lo apoyo bastante, entonces me dice, te voy a hacer caso, vamos a hacer el pliego. Desde octubre estamos haciendo el pliego de reclamos de empleado y conversando con los demás compañeros de Toquepala y de Coajone, empleados, dice, que los asesore. Magnífico. ¿Y cuánto me van a pagar? Yo le digo, no he venido acá por soles, he venido para ayudar. ¿Verdad que yo estoy pateando lata? Le digo, no tengo un trabajo, yo me hago adobito, ¿no? Y con eso vivo, pero si ustedes me quieren pagar algo, me pagan, pues, ¿no? Porque están escasos de medios económicos. Y los estoy apoyando, y estoy en todo momento con ellos, hasta dejo mi trabajito particular por estar. O sea que siempre estoy ligado al movimiento sindical.
César, explíqueme la cosa de acciones laborales.
¿Ya?
¿Qué son acciones laborales en la compañía?
En el año 1971, el gobierno de Juan Velasco instituye lo que se llama la comunidad laboral. En la comunidad laboral le da participación al trabajador en las utilidades de la empresa, en el aspecto patrimonial y en el aspecto de liquidez, o sea, dinero en efectivo y patrimonio en acciones laborales. Entonces, han venido todos estos años y han ido recibiendo más acciones de acuerdo a las utilidades de la empresa. Por un lado acciones y por otro lado acciones, esto, liquidez, dinero. Viene el actual gobierno y cambia, anula ya las comunidades laborales, ya no hay más acciones laborales. Pero han quedado las que han estado recibiendo desde hace 20 años, 22 años, ¿no? Entonces, esas han estado vendiendo, negociándose en la bolsa de valores. Últimamente vino el señor Preble, que es el presidente de la del directorio de la Sauden en el Perú, y les formuló una propuesta que él quería beneficiar a los trabajadores tenedores de las acciones laborales para que se conviertan en acciones comunes. Entonces, las acciones laborales son las generadas por la comunidad laboral, ¿no? Y las acciones comunes, bueno, ya se entiende que son ya del sector, de otro régimen, ¿no?
Sí.
Entonces, yo he visto con buenos ojos esta propuesta de la empresa, porque habían ventajas bien notorias. Por ejemplo, la acción laboral, la acción común, habían dado un valor, digamos así, por el momento, ¿no?, de $16 la acción común, y la acción laboral estaba en $3.75 al cambio, y ellos pedían 4 acciones laborales por una acción común. Ahora, las 4 acciones laborales no hacían los $16, sino hacían 15 nomás, y se beneficiaban en ese cambio, se beneficiaban ya con $1 cada 4 acciones. La otra es que, según versiones del empleado encargado de hacer este negocio, las acciones comunes van a pagar los dividendos cada 3 meses, cuando les pagan a los accionistas de acciones tipo A, dice. De las acciones laborales no están pagando dividendos hace 2 años y medio, porque han invertido en la planta de ácido sulfúrico, han invertido en la planta de lixiviación, han invertido en el convertidor El Teniente, todo eso. Entonces, ahí están, digamos, los dividendos. No les han dado 2 años y medio, casi 3 años. Entonces, esa era otra razón, que aquí sí iban a tener dividendos cada 3 meses, mientras tanto en el otro no tenía. Ahora, para mí me parece que ha sido lo más incidente para el cambio, en que yo tengo muchas dudas en cuanto a la política económica que maneja el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier día, como es gobierno, puede cambiar la ley para que no sigan teniendo acciones laborales ya los trabajadores, y digan, las acciones laborales vengan para acá, ¿no? Entonces, pero yo no les voy a quitar a ustedes sus acciones, les voy a pagar en bonos, lo van a cobrar en 20 años, les está pagando, ¿no? Podía pasar eso, podía pasar, es una suposición, ¿no? Entonces, esa es una duda que también ha incidido bastante. Como los trabajadores piensan, les quitaron la estabilidad laboral, les quitaron los beneficios sociales acumulativos, lo de menos es que les quiten las acciones laborales, que vino como producto de una ley de un gobierno de facto, ¿no? Y lo podía cambiar, ¿no? No se las iban a quitar de todo, pero podían darles en bono. Eso es más o menos, le he explicado lo que son las acciones laborales, ¿no?, generadas por la comunidad laboral.
Ahora, ustedes, los sindicatos de Hilo, ¿ustedes participaron en algunas federaciones de mineros, participaron en la política sindical minero a nivel nacional, o han estado más que nada concentrando toda su actividad aquí en Hilo?
Ah, bueno, nosotros hemos pertenecido primero a la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, que es la
CTP.
No era, era CTP.
Yeah.
Después se formó la Federación Nacional de Trabajadores y Mineros del Perú, que era CGTP, por Víctor Cuadros Paredes. Entonces, yo no he sido dirigente de esa federación. He sido dirigente de la que manejaba Manuel Orrego Chucky, ¿no? Uh-huh. Con la CTP, y ahí he estado de secretario de defensa. Ahí he tenido oportunidad de asesorar también a muchos sindicatos. del centro, de Marcona mismo, y después, como mi sindicato estaba afiliado a la CGTP, yo he participado en todos los congresos casi, mientras mi sindicato estaba afiliado a la CGTP, y yo sí fui nombrado secretario de solidaridad de la CGTP en el año 78. Y bueno, en el 79 me despiden, casi no he ejercido, ha sido en el mes de octubre, he estado 4 meses, 5 meses dirigente. Y que prácticamente no se actuaba, ¿no? Cuando he actuado sí ha sido de secretario de Defensa de la Federación.
Pero digamos, a la gente de los sindicatos de Hilo han tenido una participación destacada en, con los otros sindicatos de minas, o Hilo siempre ha sido una área un poco afuera,
no,
de la actividad.
No, siempre nosotros hemos mantenido, digamos, estrechas relaciones con los sindicatos de Cerro Verde, de Chapi, de Madrigal, ¿no? Bueno, y son las minas que hay por ahí, ¿no? ¿No? No había, bueno, en mi tiempo no ha habido Cerro Verde todavía, pues. Cuando yo he estado, no ha habido Cerro Verde.
Y César, ¿qué ha sucedido en los últimos 4 o 5 años?
Bueno, en los últimos 4 o 5 años, como es ya un poco conocido, la política laboral, la legislación laboral sobre todo, ha cambiado radicalmente su manera de legislar, ¿no? Parece que se le han quitado todos los beneficios y derechos que tenía el trabajador. Y hay un derecho que yo lo considero que le han quitado al trabajador, es atentatorio contra el derecho humano. ¿Cuál es? El de la estabilidad laboral. Ahora no se goza de estabilidad laboral. Todos los trabajadores están inciertos. Inciertos porque no saben si mañana, pasó mañana, los van a votar. ¿Y cuál va a ser el destino de su hogar, de sus hijos, si los tienen estudiando o no? Entonces, para mí, eso ha atentado contra su vida, la vida emocional del trabajador, la vida íntima del trabajador, ¿no? Ya no tiene una base con cómo sentirse seguro para él seguir laborando, trabajando, tranquilo. Yo considero de que esa ley inclusive tiene unos alcances un poco funestos, porque dada la preocupación que tiene el trabajador, que si mañana, pasado mañana lo despiden, yo creo que no está concentrado en sus labores cotidianas, en su centro de trabajo, el 100%. Siempre está pensando en que cualquier día lo van a votar. Así es que no creo que sea tan cierto cuando dicen el trabajador se gana su estabilidad con su trabajo, ¿no? Eso no es cierto.
O sea que esta falta de estabilidad tiene un efecto psicológico.
Un efecto psicológico, pero
que,
tremendo.
Que merma la productividad de los trabajadores.
Así, ese es el concepto que yo tengo, ¿no? Merma, de hecho merma la productividad de los trabajadores.
Y cuando ustedes hablan de este problema con la empresa, ¿cómo contestan? Cuando ustedes explican, mire, este sistema está creando problemas que no ayuda a este esfuerzo para mejorar la productividad.
La empresa es ahora, como se dice, una Coca-Cola helada, ¿no? O sea que es bien fresca, porque dice simplemente, yo cumplo con la ley, hago cumplir lo que dice la ley, ¿no? Ahora la menciona la ley, la tiene de vedette. ¿Por qué? Porque se sabe que la ley la ampara, pues, a la empresa.
Ahora, ¿cómo es el ánimo de la gente hoy en día?
Hoy en día me parece que ha habido un cambio muy favorable y grandioso en estos últimos 15 días. Resulta que los trabajadores obreros continuamente andaban atacando a los trabajadores empleados, que ellos son los que se entregan, son los patronales, son los que nos ponen el piso al pliego de reclamos. Y siempre ha habido ese divorcio. Las esposas, inclusive de los obreros, alejados de, son los hijos de los empleados, los traidores, los vendidos. Y yo conversaba con Jorge, le digo, vas a entrar a negociar tu pliego y es bueno que te saques del camino a ese enemigo, a ese otro frente que tenemos, que son los sindicatos de obreros, porque sacan en sus volantes esta y esta cosa de que ustedes son los que traicionan el pliego, llámalos al terreno. Si es cierto de que ustedes ponen el piso, que permitan ellos que pongan pues buen piso donde van a transitar después de ellos. Entonces, lo que tienen que hacer en lugar de censurarlos, criticarlos, apoyarlos. Y pasa lo siguiente, yo he viajado, Jorge viajó a Tacna, creo, y cuando ha regresado se encuentra con un volante de la empresa. En ese volante decía que la empresa proponía 16 puntos, y ahí habla sobre la duración del convenio de 3 años más. Y eso lo sacó de su sitio a Jorge, y como ya estaba preparado, ¿no?, lo que debía mandar un volante, pídeles el apoyo públicamente. Yo te voy a hacer un borrador, yo tengo parte del borrador que no se lo llegué a entregar, pero como él ya tenía en la cabeza esto, agarró y soltó el volante. Muy bien, suelte el volante. Y hoy día todo el mundo habla, tiene que hablar de los empleados. ¿Y sabes qué dicen? ¿Qué le ha pasado a Jorge? ¿Quién lo ha hecho cambiar a Jorge? ¿Creen que ha cambiado? Yo considero a Jorge un buen dirigente sindical, un dirigente de calidad. He hablado con muchos, se han hecho pues enemigos de él, ¿no? Por lo que seguramente es bueno, ¿no? Porque siempre el malo le tiene envidia al bueno. Entonces, yo le dije a Jorge, mira, si tú haces esto, vas a lograr ganarte a la gente. Ya se la ha ganado a la gente, se ha ganado a los sindicatos, y estamos viendo ya expresiones, ¿no? Y dejan, siempre dejan en claro, ¿no? Espero de que sea cierto el cambio, ¿no? Acá no hay ningún cambio, él ha actuado así, pero ha actuado con el temor de que se sentía pues solo. En cambio, yo le digo a Jorge, ahora caminas tú como general adelante y atrás un tremendo ejército que son todos los obreros que a ti te están apoyando.
César, ¿qué impacto tuvo el viaje que hicimos a Arizona aquí en la compañía? Claro, solo fueron 2 personas, despidieron a Rubén. ¿Pero qué impacto psicológico tuvo el hecho que se hizo el viaje y que se había invitado a otra gente que por fin no podían ir?
Bueno, aquí ha habido muy pocos comentarios en vista de que no había ido nadie de Hilo, ¿no? Los 2 que fueron del sindicato solamente de Toquepala, nada más,
claro,
de esa sección,
y obrero
de Toquepala. Entonces no se ha hecho mucho comentario acá.
Ya. Ahora, ¿qué impacto tuvo la visita de Aranda el año pasado?
También era una visita de que ha trascendido pues esto, los linderos, no solamente de nuestro, digo nuestro, siempre lo trato como mío, el sindicato de los sindicatos de Saudi, sino los linderos del ámbito sindical acá en el puerto de Hilo. Muy, comentarios muy favorables, ¿no? Y que siempre necesitamos, digamos, que nos visiten. Y comparan las visitas como, hablando en el argot deportivo, como el roce internacional que deben tener los jugadores, salir a jugar con otros equipos para mejorar, ¿no? O sea que nosotros, lo que quiere acá la gente es mejorar. ¿Y cómo va a mejorar? Recibiendo las experiencias, las enseñanzas, el intercambio de conocimiento, de experiencias con otros dirigentes de otros lugares y más que todo, como decía temprano, de Estados Unidos, ¿no? Que tiene para mí un profundo significado. Entonces, ha trascendido muy favorablemente la visita. Y ahora se ha venido a reafirmar con la presencia tuya acá, Richard. Se ha venido a reafirmar que nosotros cada día nos sentimos más reforzados con el apoyo que nos brinda, no solamente moral, sino un apoyo material, físico, porque tu presencia es una presencia física. Y te comento, ¿no? Un compañero empleado me decía, ¿y qué haces por acá? Estoy esperando que han llegado pues, los dirigentes de Estados Unidos. Ah, ¿siempre han llegado? Ah, entonces no había sido Obama. No, ellos habían ofrecido venir y han venido. Y han venido a ver qué está pasando acá con nuestro pliego de reclamo. Y ellos nos van a apoyar. Y digo así, nos van a apoyar porque saben que yo estoy trabajando, apoyando a los sindicatos de empleados.
O sea, el apoyo de los sindicatos de Estados Unidos puede tener un impacto muy positivo aquí.
Tiene un impacto positivo en el ámbito de los trabajadores y en el consenso de la empresa, ¿no? La empresa va a tener un poquito más de cuidado y tiene más respeto y ahorita se siente preocupada con la presencia de ustedes acá. Sí se siente preocupada, porque ¿sabe qué cosa? Alguien decía por ahí, un funcionario de la empresa, decía de que no les habían dado permiso a Edward Romero y a Jorge Campos porque habían investigado que esos dirigentes, ¿no? Como que los que habían venido tratando pues del compañero Juan seguramente y el compañero Richard, son dirigentes como nosotros tenemos la idea acá de los dirigentes izquierdistas, ¿no?
Rojos.
Así, y que por eso, para que no se contagie, y pero ¿cómo han dejado ir a los otros? Como al final fue, digamos, el compañero que todavía sigue trabajando, ¿no? El de empleados.
Fue el más astuto en sacar el acuerdo escrito y todo eso.
Claro, ¿no? Entonces, es así lo que ha ocurrido, pues, ¿no? O sea que el impacto es muy favorable para nosotros, porque está despertando, pues, la gente quería saber que ustedes estaban acá. Y es bueno, inclusive, porque se había hablado de una conferencia de prensa, no sé si, pero es bueno que se realice, ¿no? Yo soy muy amigo de la publicidad, ¿no? Nada menos que tome en cuenta dos aspectos que, quién sabe, escapan de la comparación, ¿no? Pero Coca-Cola se va al Brasil, invierte 80 millones de dólares en campaña publicitaria. Quiere decir que cuánto va a ganar esa empresa. Cerveza Tusqueña se mete a Lima, invierte una millonada de soles en hacer publicidad. Y nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que hacer publicidad. Pero quiero valerme de esta oportunidad, y disculpa Richard, acá las cuotas sindicales, y por lo que son pocos los empleados, mira, yo no pertenezco a ninguno de los empleados, ¿no? Pero me siento como ellos. Ellos no tienen dinero, digamos, para gastar así en publicidad, sacar volantes, porque antes teníamos una política nosotros. Día por medio sacábamos volantes, llamábamos de Lima, cuando estábamos discutiendo nuestro pliego de reclamo, informe a los trabajadores, hoy día discutimos tal y tal punto, la empresa nos dijo no, nos dijo sí, eso queremos. Pero estos sindicatos no tienen plata. Tienen máquinas, sí, porque área ahí lo tienen, una buena máquina impresora, creo que es electrónica, de computadora, no sé qué. Entonces, Eso es algo que me preocupa y ellos no tienen. Ahora, si ustedes en algún momento pudieran ayudarlos, quién sabe, con papel, con algo, ¿no? Sería una gran cosa, ¿no? Es el apoyo que pueden brindar los trabajadores de Estados Unidos. Y que si yo estuviera frente a ellos, yo hubiera tenido la oportunidad del compañero que ha ido de Toquepala allá a Estados Unidos, y yo les hubiera dicho, este es, digamos, parte del apoyo. No queremos, digamos, que nos den en efectivo, sino que nos apoyen así con material, pues, ¿no?
Bueno, entonces, César, vamos a ver, y muchas gracias por la oportunidad de conocer un poco más sobre el sindicato y su establecimiento y su desarrollo.
Para mí, te digo que ha sido una gran satisfacción tenerte nuevamente acá en Hilo, ¿no? Conocerte un poco más y saber de que siempre andas a la expectativa de lo que está ocurriendo con los trabajadores peruanos y particularmente los de Sabo, ya que estás acá en Hilo. Bueno, y saludos a todos los compañeros de Estados Unidos que no tengo la satisfacción de conocerlos, pero sí los conozco por intermedio de ellos.
Bueno, muchas gracias.